Bueno, ¿por qué vamos a hablar de esta película, Ignacio?
Pues vamos a hablar de A la mierda del 2020, de Al Campbell y Alice Mathayas, Death to 2020 en su título original, porque me la aconsejaste con muy buen criterio de cara a la posibilidad de traerla aquí al programa, y la verdad es que no puedo estar más de acuerdo contigo. Creo que es una película óptima para que hablemos tú y yo de ella. Y óptima porque hay mucho que analizar y no precisamente porque sea un producto meritorio. De hecho, es probablemente una de las peores películas que he visto en bastante tiempo. Que sin embargo no es mala porque esté mal realizada, porque su montaje sea problemático, porque los actores no den la talla, sino que en esos sentidos la película incluso cumple. De hecho, tiene algún golpe de ingenio pues que puede resultar divertido, ¿no? Y yo sé de gente a la que le ha hecho bastante gracia. Bueno, el sentido del humor ya sabemos que es algo particular e intransferible, desde luego, sino por ser un producto asquerosamente coyuntural. Yo me quedo mucho, es que no se me va de la cabeza algo que comentabas tú en una breve crítica que habías escrito, ¿no? Que es una película políticamente putrefacta, y es que eso lo dice todo. Pues A la mierda del 2020, que produce Broken Bones y que en la que está implicado uno de los creadores de Black Mirror, de la serie Black Mirror, y que está dirigida por dos personas con bastantes tablas en televisión cómica, como antes decíamos, Al Campbell y Alice Mathayas. Y bueno, en fin, es un falso documental en el que se entrevista a diversas personalidades sobre lo que fue el año 2020, ¿no? Este año tan nefasto, que comienza pues con los incendios en Australia, con el asesinato de Soleimani en Irán por parte del ejército estadounidense, y termina con la derrota de Donald Trump en las elecciones, atravesado todo esto, por supuesto, por la pandemia del coronavirus. La película, que es una producción británico-estadounidense, se centra en el mundo anglosajón, es decir, en Estados Unidos y en Gran Bretaña, ¿no? Y tiene dos claros supervillanos, o bueno, ni siquiera supervillanos, dos claros payasos, ¿no? Que se llevan la gran mayoría de los dardos, que son Donald Trump y Boris Johnson. El problema es que para mí hay algo que, una de las cosas más interesantes que ha dado Internet en los últimos años es la cultura del meme, que en los tiempos más brillantes ha sido capaz de llegar a través de las imágenes a una mirada vitriólica sobre nuestra realidad, tanto lo que respecta a nuestro día a día como en lo sistémico, de gran agudeza, la verdad, de gran agudeza. Sin embargo, la cultura del meme en la era de las redes sociales no pasa por su mejor momento, ¿no? En estos últimos años ha habido, creo que sobre todo en círculos y redes progresistas, una falta de ingenio en el sentido del humor que viene correspondida con la falta de verdadero humor. ¿A qué me refiero con esto? Hay cosas de las que nos podemos reír y hay cosas de las que no nos podemos reír. De las cosas que nos reímos y con las que nos atrevemos a hacer humor, siempre va a ser un humor bastante infantiloide, y de las otras no nos podemos reír, pues porque son nuestras cosas y es irrespetuoso y a ver si vamos a ofender a alguien. Es curioso lo que ocurre en esta película, que como decimos, reúne a una serie de personajes ficticios, ¿no? Interpretados por Samuel L. Jackson, Hugh Grant, Lisa Kudrow, Kumail Nanjiani, ¿no? En papeles como pues un político, una política conservadora, un político demócrata, una mujer de a pie, una mujer de a pie americana y secretamente ultraderechista, un millennial influencer, el dueño de un gran emporio internautico, ¿no? Digamos que reúne este tipo de personajes tan del presente para hacer una supuesta sátira del año 2020. El problema es que la sátira en realidad no es tal, ¿no? Es verdad que a veces, en los mejores momentos, se deslizan pues comentarios bastante o particularmente agudos sobre lo que está sobre el mundo en el que vivimos, a veces comentarios involuntarios. Por ejemplo, voy a referirme a uno por destacar algo positivo, y es este personaje de Hugh Grant, que es un historiador y que, a comparar los eventos históricos del presente, recurre constantemente a la ficción. En un momento habla de Juego de Tronos queriendo referirse a, dice que no, que son libros de historia, y al final la derrota de Trump la equipara a la celebración en Endor de la caída del Imperio en el retorno del Jedi. Esto es muy significativo porque, más allá de la propia intencionalidad de la película, nos habla de la manera en que se ha convertido, digamos, todo este activismo de redes, toda esta pelea mediática, el escenario político en sí mismo, en una especie de gran ficción de casi pesadilla de Baudrillard sobre lo que él denominaba la era del simulacro, ¿no? Como una exacerbación absoluta de todas estas ideas, en los que no es ya que leamos la realidad a través de la ficción, es que realidad y ficción confunden sus contornos porque al final son una interpretación que hacemos a través de nuestra experiencia, una interpretación que queremos hacer pasar por verdad. Eso, la verdad, es que me resulta particularmente agudo, pero son probablemente gestos involuntarios de la película, que por lo demás es un absoluto desastre. Y me refiero con desastre primero como comedia, porque se limita a ser ingeniosa, a sacar de vez en cuando algún insulto graciosete, alguna comparación más o menos acertada, pero en general no es capaz de adentrarse en la realidad que comenta en ningún sentido, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues que la película tiene una sensibilidad muy clara, o sea, es una película, es un panfleto anticonservador, hasta el punto de que, pues eso, antes lo mencionaba, ¿no? Boris Johnson y Donald Trump son los que se llevan todos los dardos, y trata de camuflarse, de presentarse como una sátira realmente de toda la realidad actual, insultando o buscando, bueno, comparaciones graciosas con respecto a políticos como Joe Biden o Kamala Harris. Y Joe Biden y Kamala Harris, y para de contar, ¿no? Porque no hay mucho más. Bueno, Bernie Sanders también aparece por ahí. Y sin embargo, estas bromas son casi gracietas de Saturday Night Live, ¿no? De que incluso el propio político de turno podía reírse frente a la infantilización y al desprecio constante el desprecio constante con el que son tratados ciertas figuras. Cuando hablamos de película propagandística, hay un tema aquí, y es que, pese a que parece satirizar a todos los personajes y su manera de ver el mundo, en realidad se centra netamente en personajes conservadores. La crítica se centra plenamente en personajes conservadores, pero no dice nada más allá de lo que ha dicho Twitter y de lo que han dicho los últimos memes del momento. Antes comparaba todo esto a la cultura del meme, porque creo que los directores lo que han hecho, directores y guionistas, es arrastrar la película a lo peor de esa cultura, sin ningún tipo de ingenio. Realmente las gracietas de la peli, por ejemplo, lo relativo a este personaje, ¿no? A esta mujer, a esta buena mujer ciudadana americana que en realidad oculta a una neonazi, son bromas y gracietas sobre las Karens que estamos leyendo constantemente en Twitter. No aporta nada más sobre ese mismo esquema, así como las gracias sobre Donald Trump y demás, ¿no? Además, más que un abordaje de 2020, la película lo que propone es un abordaje del 2020 mediático, de lo que ha dado que hablar en las redes, de lo que ha agitado el avispero en determinados momentos. Es una especie de greatest hits del activismo social más patético que uno puede imaginar, que es el que se produce normalmente en las redes sociales. Ningún comentario va más allá de la chanza y del afeamiento de comportamientos e ideas ajenas. Por ejemplo, cuando antes hablábamos de otro elemento muy problemático de la película, que es el no ser capaz de reírse de ciertas cosas, me refiero que en el momento en que la peli tiene que abordar a un personaje como Kamala Harris, se pone seria. Es decir, ahí no vamos a hacer bromas, porque estamos hablando de una mujer afroamericana, entre comillas, por cierto, pero bueno, estamos hablando de alguien que va a ser cercano a ese público objetivo al que está dirigida la película. Y no queremos herir sensibilidades. Igual cuando se trata el tema de George Floyd, de pronto se convierte en una película didáctica sobre Black Lives Matter, sobre George Floyd y sobre la violencia racial. No hay ni una gota de sentido del humor. Y cuando digo de sentido del humor, no me refiero a que hagan chistes sobre la muerte de George Floyd. Me refiero al sentido del humor en el sentido más amplio. El humor en ese momento desaparece de la película. Entonces, en realidad, yo me atrevo a definir la mierda de 2020, y ya te dejo paso a ti, Yago, como una falsa comedia. Realmente es una película que finge sentido del humor, replicando y repitiendo lo que se ha dicho en redes en estos últimos tiempos, en círculos progresistas sobre este político o esta medida o este movimiento o lo que sea, ¿no? Pero en realidad no tiene capacidad de reírse. ¿Por qué? Porque no sabe reírse de sí misma. O sea, hacer una película que satiriza un año tan catastrófico a todos los niveles como 2020 y pasar de puntillas sobre ciertos temas o no atreverte a acercarte a ellos si no es con respeto, demuestra lo que es esto realmente. Es una película pues, completamente sectaria, hecha para un público muy concreto, con unas ideas muy concretas, y desperdicia la oportunidad, al contrario que un producto que hemos analizado por aquí, como Juiz América, de hacer una gran sátira sobre el estado de las cosas. Aquí no se habla del estado de las cosas. Aquí lo que se le hace es guiñarle el ojo a cierto público y, bueno, en fin, y el guión, ya te digo, o sea, para mí es perfectamente, excepto algunos golpes de ingenio, coger tweets de este último año, copiarlos, darles, pues eso, ponerlos en boca de personajes y tirar hacia adelante con ellos. O sea, esta es el humor bajo mínimos y creo que habla mucho también del estado del humor contemporáneo, del humor de izquierdas, entre comillas, contemporáneo, porque es algo que también hemos estado pudiendo ver estos últimos tiempos en Saturday Night Live. Hemos podido verlo incluso en Borat 2, de un personaje tan anarquista en general como Sacha Baron Cohen. En fin, creo que estamos pasando por un momento muy, muy malo para la comedia.
Comentando directamente sobre esto último, creo que eso lo definía muy bien Diego Salgado en uno de los podcasts de Perros Verdes, ¿no? En el que analizabais la cultura meme y el humor en internet, el humor político y demás.
A mí me parece que tiene un valor expresivo muy interesante el meme, y sobre todo creo que ese valor expresivo máximo es el tema de que te haga reír. A veces nos olvidamos de que el meme, como casi todo, entra por la emoción, como ha dicho Ross. Si tú te ríes con un meme, estás bastante ganado. Esto, hay un artículo en Observer, que es bastante interesante, que hablaba del peligro directamente para los demócratas de no saber manejar esta tecnología, este tipo de herramientas. Y decía, ¿por qué? Decía, la derecha en Estados Unidos tiene un sentido del humor mejor, más sofisticado que la izquierda. Los memes manejan con mucha mayor astucia, con mucho mayor ingenio, el tema de hacer daño al adversario. Y la izquierda no lo tiene porque la izquierda se toma demasiado en serio a sí misma. La consecuencia es que los memes de la izquierda no hacen humor, dan speech, que es algo a lo que está muy acostumbrada la izquierda. La derecha te hace reír y cuando te hace reír ya te ha entrado, ya te ha metido una cuña.
Es como que la broma es como más un ingenio supuestamente profundo y como que desmonta una serie de ideas y te, como que te fascina con su inteligencia, ¿no? Pero es como un humor que realmente no es humor. Es casi más como un señalar unas cosas de una manera como un poco más superficial y jocosa, ¿no? Entonces, para empezar, el humor se convierte en muy aburrido. Yo aquí destacaría sobre todo que tiene unos chistes que... Hay algunos chistes que sin exagerar, llegan 20 años tarde. El momento en el que se juega a que la reina de Inglaterra tiene un canal de YouTube, es que, ¿cómo puedes hacer un chiste tan obvio, tantas veces utilizado, tan rancio, que no va a ninguna parte y que llega tardísimo? Es que es una cosa impresionante. O sea, esa es la manera que tú tienes de satirizar la presencia de la reina en Inglaterra y demás. No sé, me resulta muy, muy bochornoso, ¿no? Pero el grueso del humor está demasiado pensado en hacer una especie como de sermón, y entonces pues al final lo que ocurre es que es como muy aburrido, pero es que encima es muy superficial. No, realmente eso, como decías tú, no dice nada que no hayas visto ya machaconadamente en Twitter no sé cuántas veces, ¿no? Otro ejemplo muy claro, hacer bromas constantes con la edad de Joe Biden. Es como, quiero decir, no sé, es que en serio unos creadores que destacan por su capacidad para el humor y para la sátira política, ¿es eso todo lo que pueden decir? Yo creo que en el fondo eso dice mucho sobre la actitud de la izquierda, ¿no? Es como, esta es toda la autocrítica que nosotros podemos hacer. porque evidentemente nosotros no hacemos nada mal. Entonces, la única broma que se puede hacer de la izquierda son este tipo de bromas chorras e inofensivas. Entonces, pues bueno, en ese sentido creo que lo más problemático de la película es que, bueno, hay como cuatro posibles perfiles que podrían participar en estos falsos testimonios, que son, pues, el republicano ridículo, el republicano que tiene argumentaciones valiosas, y luego, pues, el demócrata ridículo y el que tiene argumentaciones valiosas, ¿no? Entonces, la primera en la frente es que el republicano sensato no existe. Esta película considera que no hay republicanos sensatos, que son todos como Trump y que no tienen absolutamente nada que decir, son todos de ultraderecha y no hay nada en el discurso conservador que valga la pena ser reseñado o escuchado. Además, es como de esta actitud de que ni siquiera lo dice la película lo carga, pero ni siquiera lo señala, porque como que se da por sentado que es así, es como se da por sentado que es una realidad, que es uno de los grandes problemas de la izquierda, que la izquierda en su superioridad moral no escucha y como que al final acaba haciendo todo aquello que critica la ultraderecha de, bueno, pues de no guiarse por la razón, de no querer escuchar, de no querer dialogar, y es como, bueno, pero es que está ocurriendo exactamente lo mismo en el otro bando, ¿no? Y utilizando bando como una palabra nada inocente, ¿no? Republicanos ridículos hay, a patadas en la película, hay muchos más que demócratas. Pero es que lo más gracioso de todo, bueno, es que las dos cosas en realidad que voy a decir son graciosas. Para empezar, el demócrata ridículo, pongamos como ejemplo el youtuber, este influencer, es ridículo porque lleva al extremo puntos de partida que en realidad son valiosos. Es decir, el humor que se hace de este youtuber es que tiene un ego inmenso y no es capaz de darse cuenta de que está utilizando defensas de los derechos sociales para su propio canal, ¿no? Para darse fama. Pero el punto de partida es valioso. Al final es como, vale, este tío es un poco idiota, pero joder, a su manera está luchando por los derechos de los negros, ¿no? Esto es algo que un republicano jamás haría, ¿no? Es un poco lo que te está diciendo la película. Entonces, claro, si todo lo que podemos criticar está basado en algo que es, aunque esté totalmente tergiversado y pervertido, algo que en realidad es bueno, pues claro, no es comparable una persona que está retransmitiendo en su canal de YouTube cómo lucha por los derechos de los negros, no es comparable a un personaje que te está defendiendo que todos los negros son delincuentes. Entonces, claro, que sería el caso, por ejemplo, de esta mujer súper adorable, esta madre de familia súper adorable, que en realidad es de ultraderecha, ¿no? Es que son dos dimensiones distintas. Entonces, no es digamos, una comparación justa. Y luego, el caso que también más representa qué es esta película es el caso del demócrata sensato, que serían, por ejemplo, los personajes de Leslie Jones o de Samuel L. Jackson, que además son afroamericanos, y no creo que sea casualidad que los dos, digamos, los dos más inteligentes son dos negros, ¿no? Que evidentemente con esto no estoy diciendo que los negros no puedan ser inteligentes, sino que la película está claramente queriendo enfatizar esa idea progre de quedar como bien, ¿no? De soltar el discurso que queda bien soltar, ¿no? Y claro, lo más gracioso es que no hay humor de estos personajes. O sea, el humor de estos personajes, que son muy graciosos, no son graciosos porque dicen cosas ridículas, son graciosos porque son carismáticos. Entonces, nuevamente, no hay ningún tipo de humor que se pueda hacer sobre el demócrata sensato, porque el demócrata sensato lo hace todo bien. Entonces, no hay ninguna crítica. Entonces, es como muy... Está como muy, muy polarizado de la manera más comodona, porque al final el perfil del demócrata sensato es aquel con el que se identifican tanto los creadores como el público. El público objetivo de esta película se siente el demócrata sensato que mira por encima del hombro a los republicanos, a los que no tiene ningún tipo de interés en querer entender por qué, porque son todos unos bárbaros. Y es un, al final es una película muy cómoda que te está dando la razón constantemente, que no profundiza realmente en ningún aspecto problemático, que no te hace cuestionar ninguno de tus pensamientos. Entonces, bueno, pues es una película en ese sentido, pues bueno, muy, muy, muy comodona, ¿no? Y hasta el punto de eso, de que se le notan mucho las costuras en lo rancia que es y en el miedo que tiene. Porque eso es lo que comentabas con el tema de George Floyd, de que de repente se convierte en un drama. Estamos en una sátira que por un momento hay unos terrenos donde la sátira no puede transitar. Entonces, claro, eso es muy, muy cobarde. Quiero decir, porque precisamente lo que tendría valor es que tú fueras capaz de encontrar la manera de hacer broma de un suceso tan, tan grave y que eso te incomode y te haga pensar un poco, hostia, ¿qué está pasando?, ¿no? Y no, realmente es como todo el rato una narración basada en echar mierda a los votantes de Trump y en celebrar la maravilla del urbanita estadounidense de cualquiera de las dos costas del país y cómo, bueno, pues cómo tenemos que lidiar con esta gente, ¿no? Y al final yo creo que se dice, lo dice claramente el personaje de Leslie Jones. Hay un momento en el que dice: Esto al final son dos bandos y tú tienes que escoger uno de los dos y luchar por él. Y lo dice de manera graciosa, pero lo está diciendo en serio. Entonces la película defiende eso. Es como, bueno, esto ya es una lucha, una guerra. No hay ningún tipo de interés por encontrar un diálogo, sino simplemente pues por machacarnos los unos a los otros porque, como ya hemos comentado varias veces en este podcast, al final... en el momento en el que tú haces autocrítica, parece como que le estás haciendo el juego a la ultraderecha. Entonces, mi pregunta es: ¿utilizar la superioridad moral, bajarse al barro a echarse mierda mutuamente, no escuchar eso para mí es más hacerle el juego a la ultraderecha, porque es ponerte a su nivel y justificar sus acciones? Sin embargo, eso es lo que hoy en día se está entendiendo como la lucha activista, ¿no? Entonces, pues, me parece que aquí en esta película la socialdemocracia se está lavando las manos de manera brutal, diciendo nosotros no tenemos nada que ver con este conflicto, no es culpa nuestra, y creo que es una parte esencial de lo que está ocurriendo, pero en su superioridad moral siempre piensa que es culpa de los conservadores, y ahí en realidad le está haciendo mucho daño al bien común, porque al no tomar responsabilidad, desde luego la situación nunca va a cambiar. Evidentemente eso no significa que la gente de ultraderecha o muchas de las acciones de los conservadores no sean criticables, claro que lo son, pero es que hay cosas problemáticas en los dos lados, con el problema de que encima la izquierda siempre se siente moralmente superior y está como juzgando y adoctrinando. Entonces, es una película, en efecto, políticamente putrefacta.
Bueno, has destacado muy bien muchas cosas. En primer lugar, la poca gracia en general que tiene la película y lo reiterativa que llega a ser en algunos momentos. Es verdad que las bromas sobre el running gag, prácticamente, ¿no? Sobre la edad de Joe Biden o la presunción de que en realidad está muerto y no está vivo... Es absolutamente terrible. O sea, llegan en hora y 10 de película, llegan a desgastarte con esa coña. Pero en todo caso, quiero retomar algo que tú comentas. La película no es ya que critique a Donald Trump, que critique las políticas de Donald Trump. Apenas hay alusión a políticas concretas de Donald Trump. Se critica la presencia mediática y los gestos mediáticos de Donald Trump, que es parte de lo que se ha convertido el activismo en redes sociales. Yo hace poco leí un hilo de un tal Dani Sánchez Crespo, me parece que se llama, que hablaba de por qué Donald Trump había sido pues peor que la malaria, ¿no? Y entonces te ponías a leer y en realidad decía, pues porque dijo grab them by the pussy, pues porque hizo este comentario racista, pues porque, digo, vale, perfecto, son cosas bastante desagradables, te demuestran el bajo nivel como figura pública y lo patético que puede resultar a nivel de liderazgo en ciertos sentidos, ¿no? A nivel de liderazgo público, pero realmente todo lo que puedes decir sobre la presidencia de un hombre es eso, son gestos que ha hecho delante de las cámaras. Bueno, el debate político está en ese lodazal realmente y esta película lo demuestra. Y de hecho, ya no es solamente, como decía, ataques hacia esta entidad mediática en la que se ha convertido Donald Trump o en la que se ha convertido Boris Johnson, porque es más de lo mismo, sino que es más de lo mismo para la película, quiero decir, sino que además se atreve, tú lo decías muy bien, a través del personaje Leslie Jones, aunque lo hace, ¿no?, como fingiendo que se dice humorísticamente, porque es verdad que el personaje es un poco intenso, ¿no? Parece, pues eso, la típica pensadora afroamericana, radical, de izquierdas. Entonces se ríe un poco de ese alto voltaje del personaje, pero al final se le acaba dando la razón. Habla de dos bandos, ¿no? Habla claramente de dos bandos. Y en otro momento, el personaje de Samuel L. Jackson directamente insulta, y además es un momento en que la película te llama a la identificación con lo que está diciendo, a los fascistas que votan a Trump. Vamos a ver, esto ya te demuestra una escisión brutal en la sociedad americana, el hecho de que se haya convertido en, porque esta película creo que sobre todo tiene valor sociológico, se haya convertido en la tónica habitual, no ya el criticar a un político las acciones políticas, sino meterte con quien lo ha votado, con quien lo ha apoyado, como expulsándolo a la otra edad, ¿no? La izquierda, que siempre había hablado de la necesidad de aproximarse al otro, de descolonizar, toda esta terminología, ¿no?, de pronto de allanar el camino que nos separa, ha sido capaz de convertir a la mitad de su población, de la población de un país entero, en ese otro que no es que no sepamos mirar, es que no estamos dispuestos siquiera a mirar, ¿no? Precisamente lo que se criticaba a los neocon con respecto a los afroamericanos y al emigrante y a los musulmanes y, en fin, y a cualquiera que no formara parte de esa buena América, ¿no? Y la izquierda, o sea, realmente la izquierda actual, la izquierda americana actual, si la podemos llamar así, es prácticamente neocon en ese sentido, o sea, cumple con todas las condiciones para ser neocon. Y esta película hace gala de esa expulsión de cierta forma de americano medio. Tú lo decías antes, el americano que no es cosmopolita, que no es urbanita, que no lleva determinado modelo de vida y determinada intención de voto, a una mera alimaña a la que no es que no queramos mirar, es que no sepamos mirar, es que no queremos ocupar el tiempo en mirarlo. En ese sentido, la película es, yo me atrevo a decir, es que es una película con una actitud plenamente fascista, ¿no? Es un ejercicio de propaganda política puro y duro que acaba derivando, pues, en el fingir, Tonte lo decía muy bien, fingir un sentido del humor, fingir un ánimo satírico para básicamente decir que hay una América que no vale, que una América que tiene que estar callada, que hay una América a la que tenemos que sepultar en el olvido y que llegó el tiempo de celebrarlo. Claro, el problema es que yo no sé si se ha cortado cuando he dicho esto antes o no, si me repito, pido disculpas a ti y a los oyentes. Esta es la América del asalto al Capitolio, ¿no? Quien haya pensado que es Donald Trump el que inventó la violencia estructural racial, y el que ha vuelto loco a parte de la población americana con teorías conspiranoicas y que ha llevado a cientos de personas a asaltar el Capitolio, ¿no?, solamente por cuatro tweets, bueno, o sea, es algo bastante ingenuo. En un país en el cual las palabras de un payaso que está sentado en la Casa Blanca son capaces de animar a gente a tomar las armas y asaltar un edificio gubernamental, evidentemente hay problemas más profundos y que vienen de muchísimo más atrás, ¿no? Y son problemas de raíz cultural. Entonces, a mí me parece que si tiene un valor a la mierda del 2020, es precisamente un valor plenamente sociológico, porque ha sabido captar, como queramos decirlo de alguna manera, no solamente un clima social, sino un determinado modo de arrogancia en el que se ha instalado la izquierda americana y ciertas formas de activismo ligados a las redes sociales. Es decir, lo que ha hecho básicamente es mostrarnos qué tipo de actitudes desde la izquierda, porque también hay actitudes desde el conservadurismo, por supuesto, quiero decir, la sociedad está muy polarizada, están enterrando los valores democráticos en los que supuestamente se afincan, que defienden, etcétera. Por supuesto, nunca hay un ápice de autocrítica, tú mismo lo decías, ni siquiera hay miedo, o sea, es una película, a mí me ha gustado mucho que lo señalara, porque es una película con miedo, o sea, es una película aterrorizada de ofender a un determinado público. Mide muy bien que las bromas que haga, incluso sobre políticos o figuras demócratas, no resulten escandalosas para nadie, a ver si vamos a mosquear a cualquiera, ¿no? En el caso, por ejemplo, o sea, desaprovechar, cosa que no han desaprovechado las redes sociales, incluso las redes sociales de izquierda, en alardes de ingenio, el tema de la supuesta identidad afroamericana de Kamala Harris, ¿no? O sea, es que por Kamala Harris la película, eso es increíble, pasa muy por encima, muy de puntillas, ¿no? La ponen como una especie de semidiosa que ha aparecido ahí para reconducir la presidencia de Biden hacia, pues eso, hacia lo mejor, ¿no? De hecho, se la pone moralmente por encima de Biden. Recordemos que se habla de que ella estaba de acuerdo con quienes le habían señalado, pues, que había tenido comportamientos cercanos al acoso sexual. De alguna manera, ya te digo, o sea, es que esa puede ser la única crítica que se hace aparentemente al aparato demócrata, pero es que ni siquiera es una crítica al aparato demócrata, cuando tengamos en cuenta la gran parte de las redes sociales con lo que está entusiasmada es no con que haya triunfado Joe Biden, sino con que Joe Biden se muera pronto y Kamala Harris llegue a ser presidenta, algo con lo que la película se atreve a fantasear medio en broma en varias ocasiones, por cierto, sobre todo en este final, ¿no?, en el cual leen el guión del posible 2021 que se viene encima. En fin, yo, vamos, me parece eso, la película un síntoma. Intenta ser un comentario de una época y acaba siendo un síntoma. Guiños constantes a un público determinado, con una ideología determinada, también me atrevo a decir con una franja de edad muy determinada. Pero lo peor de todo, para mí lo peor de todo, es la incapacidad cuando intenta ser una sátira, ya no te digo los conservadores, de personalidades como el influencer, o el CEO de un gran emporio tecnológico, el ser incapaz de superar los tópicos y los clichés que se han repetido hasta la saciedad, ¿no? O sea, es que no hay nada en la película que sea plenamente genuino, no hay nada que supere la más absoluta comodidad de comodidad de pensamiento, ¿no? O sea, realmente es casi, me atrevo a hablar, de un ejercicio pavloviano, en el sentido de que no quiere sorprender al espectador con su sentido del humor, no quiere sorprender con observaciones agudas, como por ejemplo sí intenta, aunque para mí fracase, Sacha Baron Cohen en Borat 2. Es que no pretende nada de eso, pretende decir lo que sabemos que va a decir sobre cada personaje y que nos riamos porque estamos tan idiotizados que no nos hace falta más para sentirnos bien con nosotros mismos, ¿no? Sobre todo creo que ese insulto al votante, ese ánimo de negar al otro siquiera la misma posibilidad de existir o de articular un discurso, muestra muy bien hasta qué punto es un ejercicio, pues, de, ¿cómo se dice?, de autoafirmación, ¿no? Una búsqueda casi, o sea, es una, lo peor que le puede pasar a una sátira es que pueda resultar catártica para una parte del público. Puede ser una catarsis porque, bueno, ha sido un año de mierda y vamos a recordarlo con sentido del humor, pero aquí recordemos que estamos hablando de una especie de sátira política, que al terminar lo que intenta dejar la película es que te sientas bien contigo mismo y que encima, bueno, acabe prácticamente con la celebración de la derrota de Trump, lo dice todo. De hecho, es curioso también, y ya te dejo hablar a ti, Yago, un tema en la peli que a mí me ha sorprendido un montón, y es como al principio sí que abre más caminos, ¿no?, y se acerca más a distintos personajes, a distintos temas que de alguna manera van ligados a los grandes episodios por los que pasa ese 2020 mediático, pero poco a poco la película se va centrando en la contienda Biden contra Trump. O sea, realmente es de un ¿cómo se dice?, americocentrismo brutal, ¿no? Al final invade todo el Biden versus Trump. Se come la película, no hay nada más en 2020. De hecho, incluso las menciones al coronavirus y a las peores cifras en unos Estados Unidos donde están muriendo miles y miles de personas al día, es simplemente como un comentario a pie de página para recordarnos que Trump no solo es ridículo por levantar los pulgares de determinada manera o por los vídeos de campaña que hace, sino que también es ridículo porque ha muerto mucha gente con él. Es una cosa alucinante. Incluso ese tema, el de los muertos en Estados Unidos, acaba siendo un tema subsidiario. Yo llámame conspiranoico, pero tengo muy claro a qué se debe todo esto. Nadie va a reformar el sistema sanitario estadounidense, por lo menos no de manera decisiva. Así que no conviene que tampoco la película fije la atención de los espectadores sobre aspectos verdaderamente revolucionarios como sería el vale, han ganado estos y ahora qué pasa con este tema, ¿no? Que ha permitido, bueno, por los miles de efectos que tiene, que muchísimas personas que no podían pagarse tratamiento hayan muerto. No, no vamos a focalizar atención en eso. No queremos que el espectador se ponga a pensar en este tema. Así que hasta el coronavirus acaba siendo, pues, foco de gags momentáneos en momentos puntuales de la película para apuntar hacia fallos de la presidencia de Donald Trump o para afearle comportamientos, y nada más y nada menos que eso. ¿Qué clase de película sobre 2020 estamos viendo?
Yo es que, claro, cuando yo vi el título de la película, lo que pensé es, vale, es un documental político y demás, pero sobre el coronavirus. Y entonces me quedé como muy, muy alucinado cuando te das cuenta de que la película habla un poquillo al principio de algunas cosas del mundo, como decías, ¿no? Los incendios y demás, también la explosión del puerto de Beirut, pero es que se le nota tanto a lo que va. O sea, está clarísimo qué es lo que quieren hacer. Y es bochornoso ver cómo si tú le pones esta película a un extraterrestre, a una persona que ha vivido bajo una piedra, considera que por lo que se va a recordar el 2020 va a ser por Donald Trump. Y estás obviando una pandemia que ha sumido al mundo en una crisis y en una de tintes apocalípticos y que no se sabe si vamos a salir de ella o cuándo lo vamos a hacer, y el coronavirus está de comparsa para ver de qué manera podemos meternos con Trump. Entonces es como, me parece que es muy tramposa en ese sentido la película, porque es como que te vende un poco esa idea de repaso del mundo, de repaso del año, y en realidad lo que estás haciendo es hacer una recolección del año electoral de Estados Unidos, y vas a ir a saco a por ello, porque es que incluso tú comentabas antes que es un repaso del mundo anglosajón, pero es que ni siquiera, porque hay como una secuencia de, no sé, a lo mejor entre 5 y 10, no creo ni 10 minutos porque la peli es muy corta, de Boris Johnson sobre sus estupideces con el coronavirus. Luego tienes un par de insertos con la reina de Inglaterra y ya está, porque el personaje de Hugh Grant en realidad habla un poco en general, y luego el personaje este del testimonio de la chica británica, ¿no? Que tiene un acento cockney muy marcado. En realidad lo que está haciendo es haciendo como el día a día general de cómo es vivir en una pandemia. O sea, ni siquiera está hablando de aspectos inherentes al Reino Unido, ¿no? Entonces la película realmente va sobre el año, el último año de Trump, y no funciona como panfleto electoralista porque se ha estrenado después, pero realmente es un poco como el repaso, ¿no? Y no sé, la función del coronavirus me parece flagrante, ¿no? Además con este personaje científico, en plan, que es como un desastre y tal, es como, qué humor más rancio, o sea, cómo puedes tratar el coronavirus de una manera como tan rancia, que también eso también dice mucho de la película, de que esta idea de las heridas están demasiado frescas y demás, que eso es una cosa que si, por ejemplo, si lees sobre la Sunbird, la que comentamos hace unas semanas, producida por Michael Bay, que hablaba sobre que fantaseaba con un posible futuro posapocalíptico debido al coronavirus, las menciones muchas veces que se hacen en textos, en críticas y demás, que van saliendo, sobre todo en el mundo procedentes del mundo estadounidense, es un poco qué mal gusto haber hecho una película sobre el coronavirus, se está explotando esto de manera sádica para hacer dinero y tal, y que no digo que no sea cierto, pero esa es la única lectura. Es como, no, del coronavirus no se puede hablar de esta manera porque es muy ofensivo, ¿no? El concepto ofensivo que lo estamos convirtiendo en caballo de batalla, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo más valioso de la película tiene todo que ver con aspectos involuntarios. Es decir, todo lo que la película dice de sí misma para mal, sin que la película se dé cuenta de que lo está diciendo, ¿no? Y creo que en ese sentido destacabas algo muy, muy interesante, de que a pesar de lo obvio que es, yo no había caído en ello, y creo que eso quizás debería hacernos reflexionar sobre cómo entendemos la política hoy en día y hasta qué punto nos está afectando de tal manera que ni siquiera nos damos cuenta de que esto se está haciendo y no nos paramos a darnos cuenta de que esto es muy problemático. Y es eso, lo de convertir la política en gestos y en frases escandalosas y no hablar nunca de verdaderas políticas. Entonces, creo que al final es eso, es que es verdad, es que realmente no se dice por qué Trump es un mal presidente. Simplemente se muestra que es un, vamos, que es el demonio y que es ridículo y que todo lo que hace es escandaloso y de vergüenza ajena y tal. Y no, la crítica no pasa de ahí. Vuelvo a repetir, no significa que eso sea mentira. Lo que quiero decir es que no se está yendo más allá. No se está yendo más allá de lo más obvio, de lo más cómodo, de lo más autoindulgente, de pasarse por el forro la teoría política, de reflexionar, de utilizar datos, de contrastar. No, es un poco el activismo de hoy en día, que se basa en yo tengo mi teoría montada y yo vengo aquí a soltar el discurso con aspectos que aluden más a las emociones que a los hechos y a los datos, y ahí nos quedamos, porque además es que es muy cómodo para nosotros, tenemos nuestra burbujita, nuestra plataforma, nuestra audiencia, hablamos a una audiencia que nos va a dar la razón siempre, y no hay ninguna necesidad de cuestionar esto porque no vaya a ser que perdamos nuestra plataforma de poder. Entonces es todo muy, muy, muy bochornoso en realidad, ¿no? Y eso que comentas de directamente insultar a los votantes por votar algo distinto, es que eso es una alarma, o sea, realmente una línea que nunca se debe cruzar si realmente consideras que tú haces una política coherente, sensata, serena, reflexiva. No puedes insultar a un votante simplemente porque ha votado algo distinto a ti. O sea, porque es que lo que estás demostrando es total inflexibilidad, de no pienso hacer el menor esfuerzo en entender qué ha podido llevar a esta persona a votar esto. Prefiero... bueno, eso me lo pasabas tú por privado en un fragmento de un libro, ¿no? De convertir, o sea, demonizar todo aquello que no entra dentro de tu teoría. Todo lo que se sale de los márgenes de tu manera de entender el mundo, en vez de asimilarlo para modificar tu teoría y hacerla más compleja y probablemente más cercana a la realidad, lo que haces es que lo tiras por la borda, lo quemas, lo demonizas, porque claro, en el fondo lo que tienes es miedo a cuestionar tus propias creencias, ¿no? Porque es mucho más cómodo quedarse, ya incluso a nivel biológico, sentimos reticencia a que alguien venga a cuestionarnos nuestros valores porque nos enfrentamos al vacío de hostia, ahora tengo que repensar, ¿no? Entonces, pues bueno, es todo muy problemático y es que realmente es grave, porque habría que replantearse muy seriamente qué es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues en general es una película que creo que es muy valiosa por su manera de retratar cómo estamos afrontando esta situación. Es decir, como película, como cinematográficamente, es paupérrima. Pero como retrato de un estado de la cuestión, en ese sentido, lo capta todo muy, muy bien, y lo capta muy bien porque como no le da vergüenza, porque como no considera que eso es algo que deba ser ocultado o maquillado, pues lo muestra en toda su esencia. Y eso al final es lo más valioso, cuando no tienes como miedo a lo que se pueda decir de ti, porque supuestamente nadie va a decir nada malo, pues lo puedes mostrar de manera como, yo qué sé, como hace 20 años hacer chistes machistas se soltaban de cualquier manera porque no había nadie, no había una conciencia, pues aquí se puede soltar de cualquier manera que los votantes de Trump son fascistas y son el demonio y no pasa nada, porque como al final lo que piensas es que la gente te va a reír las gracias, en vez de cuestionarte, pues lo puedes soltar sin ningún tipo de vergüenza. Y en ese sentido creo que es lo más valioso de la película, que demuestra que un sector muy importante de la izquierda está haciendo cosas que son terroríficas.
Sí, vamos, o sea, como decía hace un tiempo Álvaro Peña, ¿no? creo que en su cuenta de Twitter a muchos les está fallando la alarma antifascista directamente, ¿no? Visto lo visto. Y vamos, por hacer una pequeño añadido, porque no tengo mucho que aportar a lo que tú ya has comentado muy bien. Efectivamente, si algo nos enseña esta película es cómo el progresismo, y no solamente americano, creo que de manera internacional, y cuando hablo de progresismo me refiero evidentemente a las corrientes sistémicas de izquierdas, o sea, sobre todo vamos a incidir en esas sistémicas, en las absorbidas por el propio sistema, aunque crean que no, o aunque tengan conciencia de ser antisistema de alguna manera, han afrontado pues el 2020, ¿no? Y de hecho, esa reticencia brutal a hablar, no ya a mostrar imágenes de la pandemia, a hablar de la pandemia en términos más profundos, lo dice todo. O sea, una película que se acerca a una de las grandes crisis sanitarias y económicas que ha golpeado el mundo en los últimos años y a una tragedia humana desproporcionada y es incapaz, yo no te digo, evidentemente, ¿qué vas a satirizar en sí mismo el coronavirus, ¿no? Pero incapaz de decir algo mínimamente elocuente de todo lo que ha pasado, de la incapacidad, de la impotencia de las personas para lidiar con esto, fuera de las típicas coñitas, de nuevo volvemos a redes sociales, sobre el confinamiento y cómo está viviendo la gente el confinamiento, lo dice todo, ¿no? O sea, es por eso mismo ingenio bajo mínimo y un discurso también, pues eso, apolilladísimo. Lo del científico, en fin, es de traca, ¿no? Lo del científico freak que cada vez que habla montan imágenes, ¿no? De cualquier otra cosa porque a nadie le interesa escuchar al científico. En fin, hay un libro que yo no sé si he mencionado en alguna ocasión ya aquí porque es posible que haya dado la brasa anteriormente conociéndome, pero bueno, que es bastante recomendable, que se llama Extraños en su propia tierra, Requiem por la derecha estadounidense, y es de Arlie Russell Hodgson. Y lo que tiene de interesante este libro es que lo firma una persona, una profesora que es esto de izquierda sistémica americana, metida en todo el tema de estudios políticos y culturales desde perspectivas pues marcadamente izquierdistas. En fin, no quiero reiterarlo. Y el caso es que ella decide tratar de conocer mejor ese mundo que se aleja de su realidad pues cosmopolita, progre, es decir, salir de su burbuja y lanzarse a conocer qué hay más allá de esas fronteras. Entonces, el libro es la crónica de un desconcierto de una persona que descubre que al otro lado hay seres humanos y que en realidad no son tan distintos que ella, que su familia, que las preocupaciones se parecen bastante, que las sensibilidades son bastante similares, que los prejuicios no son en realidad tan distintos a los que ella se encuentra entre la América progresista. Y, en fin, es una de las tentativas más bonitas realmente y más, ¿cómo se puede decir?, honestas de acercamiento al otro, de disolver esa barrera de la otredad que se han dado, yo creo, que en la historia intelectual americana en los últimos años. Pero desgraciadamente son esfuerzos que quedan en nada, ¿no? Ya vemos que quedan en nada. Quiero decir que el libro seguro que ha cambiado la perspectiva de muchas personas, pero desde luego la izquierda sistémica no está por la labor. La izquierda sistémica ahora mismo, se ha arrogado el derecho a ser autoritaria, a ser arrogante, a aplastar al otro, a humillar. ¿Por qué? Pues porque los otros, cuando están en el poder, y ese es un discurso que se reitera y que da la sensación de que en esta película, que en La mierda del 2020, se está diciendo entre líneas, cuando los otros están en el poder, hacen lo mismo con nosotros. Así que ahora ha llegado nuestra hora, ha llegado la hora de nuestra fiesta. Y eso, efectivamente, coincido contigo, es terrorífico.